Una de las razones por las que no vemos más actividad sobrenatural del Espíritu Santo es porque no operamos de manera constante en su plenitud.
El Dr. Tony Evans dice que el poder del Espíritu fluye a través de corazones rendidos.
No puedes estar lleno del Espíritu a menos que estés completamente sometido a su control.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del Dr. Tony Evans. A veces, el Señor comienza a obrar en nuestras vidas mucho antes de que nos demos cuenta. Dispone las circunstancias, da forma a nuestra historia y nos aparta para su propósito. Hoy, el Dr. Evans analiza la vida de Sansón para mostrar cómo el llamado de Dios no se basa en nuestra propia perfección, sino en su poder y su plan. Escuchemos.
Cuando el pueblo de Dios se arrepentía, Dios levantaba a un servidor civil. A este se le llamaba juez. Su trabajo era liberar al pueblo de Dios de los enemigos que los habían oprimido cuando ellos regresaban a Dios. Ahora hemos llegado a un hombre llamado Sansón. El ángel se le aparece a la esposa de Manoah en el capítulo 13, versículo 3. Eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Por cierto, la concepción y el nacimiento normalmente están vinculados en la Biblia. Concepción o nacimiento, porque la expectativa era que si había una concepción, habría un nacimiento. ¿Por qué? Porque hay vida desde la concepción hasta el nacimiento. Y así le dice, vas a ser madre. Así que ella es estéril. Permítanme hacer otro punto aquí. Muchas veces, cuando Dios deja las cosas estériles, en otras palabras, cuando las cosas que deberían estar sucediendo no están sucediendo, no puedes producir porque puedes ser estéril no solo en cuanto a un embarazo, sino que también puedes ser estéril en cuanto a una carrera. Puedes ser estéril en cuanto a una oportunidad. Puedes ser estéril porque las cosas que deberían estar conectándose no están funcionando para ti. Bueno, la razón por la que en este caso había esterilidad es porque había un propósito soberano y sobrenatural. Así que siempre pregúntale a Dios cuando experimentes una esterilidad continua. Dios, ¿estás haciendo algo especial en esta situación de lo que necesito estar consciente? Dale a Dios el derecho en la decepción de ser estéril, como Sara fue estéril, pero ella lo fue porque Dios tenía un plan sobrenatural en marcha. Así que no te fijes solo en la circunstancia. Habla con Dios sobre cuál podría ser el plan en medio de la esterilidad. Así que dice acerca de Sansón, o descubriremos que es Sansón, versículo 4. Ten cuidado de no beber vino, ni licor fuerte, ni nada impuro. Porque he aquí, concebirás y darás a luz un hijo, y no deberá pasar navaja sobre su cabeza. Él será un nazareo. Un nazareo era un ismaelita que hacía un voto especial. De entrega total para un propósito especial. Un servicio que cumplir o tareas que realizar. Y por lo tanto fue apartado para esta labor única y asumió ciertos compromisos. Esos compromisos están detallados en Números capítulo 6, versículos del 1 al 8, pero también se explican aquí. Ella regresa y le cuenta a su esposo en el versículo 6. Un hombre vino a mí como un ángel de Dios. Muy impresionante. No le pregunté de dónde venía. Él me dijo, mira, concebirás y tendrás un hijo. Será un nazareo. Versículo 7. Manoah suplicó al Señor y dijo, oh Señor, por favor permite que el hombre de Dios que enviaste venga a nosotros otra vez. Así que, hombres, si su esposa dice que Dios le dijo algo antes de descartarlo porque no suena real o correcto, será mejor que vayan a Dios y busquen confirmación porque puede que Él quiera que sepan algo. Y así él le pidió a Dios que hiciera regresar al hombre otra vez. Dios escuchó la voz de Manoah y el ángel regresa a la mujer. Así que ella está sentada en el campo. Manoah no está con ella, versículo 9. Así que la mujer corre rápidamente y va a buscar a su esposo. Y entonces Manoah se levantó. Él sigue a su esposa en el versículo 11. Y cuando llegó al hombre le dijo, ¿eres tú el hombre que habló con la mujer? Él respondió, yo soy. ¿Cuándo se cumplirán estas palabras que dijiste? Entonces el ángel del Señor le dijo a Manoa, que la mujer preste atención a todo lo que le dije. Ella no debe comer nada que provenga de la vid, ni beber vino, ni licor fuerte. Y él entra en las instrucciones para este proceso. Así que, versículo 15. Entonces Manoa le dice al ángel del Señor, por favor, permítenos detenerte para que podamos prepararte un cabrito. Así que, un sacrificio. El ángel del Señor le dijo a Manoa, aunque me detengas, no comeré tu comida. Pero si preparas un holocausto, porque lo vas a ofrecer. Manoa no sabía que él era el ángel del Señor. Ahora, en el versículo 18, el ángel del Señor le dijo, ¿por qué preguntas mi nombre, viendo que es maravilloso? El ángel del Señor es Jesucristo en el Antiguo Testamento, porque no es un ángel del Señor. Él es el ángel del Señor. La palabra griega para ángel, la palabra hebrea para ángel es mensajero. Así pues, Jesucristo fue el mensajero formal óptimo. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. San Juan 1:1 dice. Así pues, Jesús es el último mensajero de Dios. Incluso en el Antiguo Testamento, porque se remonta hasta la creación. Así que cuando la Biblia dice y Dios dijo, hágase la luz, Jesús está hablando porque Él es la palabra de Dios. Él es la voz oficial de la Trinidad. Él dice, mi nombre es maravilloso. ¿Qué quiere decir con maravilloso? Así que el versículo 19 dice, entonces Manoa tomó el cabrito junto con la ofrenda de cereal y lo ofreció sobre la roca al Señor, y Él hizo maravillas mientras Manoa y su esposa miraban. Así que maravilloso significa que soy una persona que hace maravillas. Así que cuando llamas a Dios maravilloso, estás hablando de una persona que realiza maravillas. Jesucristo es una persona que realiza maravillas. Así que eso es lo que quieres decir con maravilloso. En otras palabras, Él hace maravillas. Él te sorprende. Él te deja boquiabierto. Así que le da su nombre y luego acepta el sacrificio. Ocurrió que cuando la llama subió del altar hacia el cielo, versículo 20, el ángel del Señor ascendió en la llama del altar. Cuando Manoa y su esposa vieron esto, se postraron rostro en tierra. Ahora hemos visto al ángel del Señor. Ahora el ángel del Señor no volvió a aparecerse a Manoa ni a su esposa. Entonces Manoa supo que era el ángel del Señor. ¿Y qué dijo él? Hemos visto a Dios, porque el ángel del Señor era Dios en la segunda persona de la Trinidad. Así es como hacemos la conexión entre el ángel del Señor y Dios. Por supuesto, Jesucristo se hizo carne y ahora lo reconocemos como el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre. Así que ella da a luz a un hijo, versículo 24. Le pone por nombre Sansón, que por cierto significa sol, mientras ella iba. Le pone por nombre Sansón. El niño crece y es bendecido por él, y el Espíritu del Señor comenzó a moverlo. Así que ahora está siendo movido. La vida de Sansón comienza a desarrollarse. Entonces Sansón bajó a Timnat y vio a una mujer en Timnat, una de las hijas de los filisteos. Lo primero que encontramos al respecto. Así que Sansón ve a una mujer de los filisteos. Así que regresó y le dijo a su padre, papá, vi a esta hermosa hermana. Le dijo a su padre y madre, vi una mujer en Tamna, hija de los filisteos, consíguemela por esposa. Entonces su padre y su madre le dijeron, ¿acaso no hay mujer entre las hijas de tus parientes o entre nuestro pueblo para que vayas a tomar esposa de los filisteos incircuncisos? Pero Sansón le dijo a su padre, consíguemela, porque me agrada. La cuestión clave aquí es que ella es una filistea, mujer. Sansón ha sido enviado para liberar a Israel de los filisteos. Así que él quiere escoger a una mujer del enemigo para que sea su esposa. Por supuesto, su padre y su madre están bastante preocupados. Pero aquí nos lanzan una bola curva en el versículo 4. Una gran bola curva. Sin embargo, su padre y su madre no sabían que esto venía del Señor. porque él buscaba ocasión contra los filisteos. En ese tiempo los filisteos gobernaban sobre Israel. Aquí nos lanzan una bola curva. Es una sorpresa mayúscula. El principio bíblico es no unirse en yugo desigual con los no creyentes. Segunda de Corintios 6:14. De acuerdo, para no estar en yugo desigual, por lo tanto los cristianos deberían casarse con cristianos. Ese es el principio. Así que sus padres se rigen básicamente por ese principio. En el Antiguo Testamento se les decía que no se casaran con los incircuncisos, es decir, con los no creyentes. Eso es lo que les dicen todo el tiempo. Lo que tienes aquí es una excepción divina.
El Dr. Evans explica el concepto de las excepciones divinas de Dios en un momento. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony, Descubra su propósito, cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho, la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días, y en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
Muchas veces en la Biblia, Dios hace excepciones a sus reglas. Él no cambia sus reglas por dejar de ser sus reglas, pero las excepciones son que tiene prerrogativas divinas que no necesariamente son nuestras prerrogativas. En otras palabras, Dios da una regla. ¡Pum! Esa es la regla. Él tiene la autoridad para sobrepasar la regla debido a su posición. Así que hay algo espiritual, teológico o misional que Dios está haciendo cuando crea excepciones. Pero mi punto es que Él sí crea excepciones, porque claramente dice en el versículo 4 que Dios buscaba una ocasión contra los filisteos. Así que estaba usando a esta mujer en la vida de Sansón para crear una liberación para su pueblo a través de Sansón. Así que él quiere provocar a los filisteos. Así que comienza este proceso. Entonces Sansón baja con su madre y su padre y un león joven se le acerca. El Espíritu del Señor viene sobre él con poder, ¿de acuerdo? Porque ha sido elegido por Dios para un propósito sobrenatural. El Espíritu de Dios viene sobre él. Así que lo despedaza como quien despedaza a un cabrito, aunque no tenía nada en la mano. Este sí que es un tipo duro, pero no le contó a su padre ni a su madre lo que había hecho. Y cuando regresó al final del día, se desvió y miró el cadáver del león. Y he aquí, un enjambre de abejas y miel estaban en el cuerpo del león. Así que las abejas habían hecho un panal allí y había miel saliendo de ese cadáver. Él raspó la miel con sus manos y se fue comiéndola del cadáver de ese león. Y al llegar donde estaban su padre y su madre, les dio un poco. Así que él mata a este león, esta miel, y las abejas crean la miel. Adiós. Dentro del león. Y ahora él llega, el contexto es el versículo 10, y Sansón hizo un banquete allí, como acostumbraban a hacer los jóvenes. Algo así como una fiesta de compromiso. Sansón les dijo, ahora les propondré un acertijo. Si logran decírmelo dentro de los 7 días del banquete y lo resuelven, entonces yo les daré 30 mantos de lino y 30 mudas de ropa. Las mudas de ropa en los tiempos bíblicos eran un símbolo de honor y dignidad. Se solía regalar ropa. Pero si no pueden, entonces ustedes me darán la ropa a mí. De acuerdo. Así que él hace este trato. Entonces dice, del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Bueno, no pudieron descifrar el acertijo porque no sabían que él había matado al león y que luego las abejas entraron allí, hicieron miel y todo eso. Ese era el acertijo. Pero por supuesto, ellos no sabían de qué estaba hablando, así que no pudieron resolverlo. Sucedió que al cuarto día, según el versículo 15, fueron a ver a la esposa de Sansón. Engaña a tu esposo para que nos diga el acertijo, o te quemaremos a ti y a la casa de tu padre con fuego. Realmente querían resolver eso. ¿Nos has invitado para empobrecernos? ¿Porque vamos a perder todo nuestro dinero para comprar toda esta ropa bonita? ¿No es así? Entonces la esposa de Sansón llora delante de él y le dice, solo me odias. Ay, en realidad no me amas. Y no me amas. Has propuesto un acertijo a los hijos de mi pueblo y no me lo has contado. Y mira, ni siquiera se lo he contado a mi padre. Él dice, oh madre mía, debería contártelo. Así que ella llora delante de él durante 7 días y él ya no lo soporta más. Y al séptimo día se lo contó porque ella lo presionó. Entonces ella contó el acertijo a los hijos de su pueblo. El Espíritu del Señor vino sobre él con poder, versículo 19. Bajó y mató a 30 de ellos por lo que habían hecho al amenazar con matar a su esposa y quemar la casa de su padre. Y tomó el botín y dio los cambios de ropa a los que resolvieron el acertijo, y su ira se encendió y subió a la casa de su padre. Pero la esposa de Sansón fue dada a su compañero, que había sido su amigo. Lo llamaría su padrino de boda. Así que la esposa es tomada por el padre y entregada al padrino de boda, porque ahora Sansón ha matado a los 30 hombres y no está contento con ella. Entonces el padre interviene para tomarla y se la da al padrino de boda. A esto se le llama drama. Esto es un drama. Capítulo 15. Pero después de un tiempo, en la época de la cosecha del trigo, Sansón visitó a su esposa con un cabrito y le dijo, entraré en la habitación de mi esposa. Pero su padre no le dejó entrar. Entonces su padre dijo, realmente pensé que la odiabas intensamente por lo que hizo. Así que se la entregué a tu compañero. ¿Acaso su hermana menor no es más guapa que ella? Por favor, deja que sea tuya. Vale, así que está intentando salir airoso de esta situación en la que se encuentra porque tampoco quiere enfadar a Sansón. Entonces Sansón les dijo, esta vez seré irreprochable con respecto a los filisteos cuando les haga daño. Sansón fue y atrapó 300 zorros, y esta es una escena que querrías ver en una película. Y tomó antorchas y ató los zorros cola con cola, y puso una antorcha en medio de cada par de colas. Cuando encendió las antorchas, soltó los zorros en los campos de grano de los filisteos, quemando así tanto las gavillas como el grano en pie, junto con los viñedos y los olivares. ¿Por qué hace esto? Porque los filisteos habían interferido con su cosecha, su capacidad de tener un hijo. Así que va a destruir su cosecha, lo cual, por supuesto, es parte del juicio de Dios al permitirle relacionarse con la mujer. Porque recuerda, Dios fue quien estuvo detrás de que él se relacionara con la mujer. Así que todo esto, Dios está usando todos estos idas y vueltas como parte del juicio para liberar a su pueblo, lo que significa que nunca se sabe cómo Dios va a hacer algo, porque nadie va a predecir 300 zorros en llamas como medio de juicio. Eso simplemente no va a formar parte de ello. Así que desde luego a Dios no se le puede encasillar. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron en Lea, que significa colina de la mandíbula. Los hombres de Judá dijeron, ¿por qué habéis venido contra nosotros? Y ellos respondieron que hemos venido a atar a Sansón para hacerle lo que él nos hizo a nosotros. Así que los filisteos dijeron, le vamos a devolver lo que nos hizo. Entonces 3,000 hombres de Judá bajaron a la hendidura de la roca y le dijeron a Sansón, ¿sabes que los gobernantes filisteos vienen contra nosotros? ¿Qué es esto que nos has hecho? Ahora nos has traído problemas. Y él les respondió, como ellos me hicieron a mí, así les he hecho yo a ellos. Entonces le dijeron, bueno, hemos venido a atarte porque nos estás metiendo en problemas y para entregarte a los filisteos. Y Sansón les dijo, bien, júrenme que ustedes no me matarán. Ellos respondieron, no, pero te vamos a atar fuertemente y te vamos a entregar atado. Vamos a entregaros a los filisteos porque vienen contra nosotros. Cuando llegó a Lehi, los filisteos gritaron al recibirlo. ¡Oh, oh! Y el Espíritu del Señor descendió poderosamente sobre él. ¡Ups! ¿No quieres que el Espíritu del Señor se manifieste con poder? De modo que las cuerdas que le ataban a los brazos servían de telaraña, es decir, quemado con fuego. En otras palabras, se rompieron fácilmente y las ataduras cayeron de sus manos. Encontró una quijada fresca de asno. Así que la tomó y mató a 1,000 hombres con ella. Esa es la segunda película. Así que Sansón, cuando el Espíritu del Señor vino sobre él, hubo actividad sobrenatural. Ahora, en el Antiguo Testamento, el Espíritu del Señor descendía para cosas sobrenaturales y solían estar específicamente relacionadas con eventos. En el Nuevo Testamento, cuando el Espíritu del Señor vino, habitó en cada creyente. Así que la presencia sobrenatural de Dios en nuestras vidas no está relacionada con que el Espíritu venga sobre nosotros, que es lo que sucedía en el Antiguo Testamento. Está relacionada con la plenitud del Espíritu dentro de nosotros. Así que la Biblia dice, sed llenos del Espíritu, es decir, completamente bajo su control. Una de las razones por las que no vemos más actividad sobrenatural del Espíritu Santo es porque no operamos de manera constante en una mayor plenitud de Él. Y no puedes estar lleno del Espíritu a menos que estés completamente sometido a su control. La llenura del Espíritu es como estar ebrio de vino. Dice, no os embriaguéis con vino, Efesios 5:18, sino sed llenos del Espíritu. Bien, cuando una persona está ebria de vino, actúa fuera de su comportamiento normal. Quiero decir, se tambalea al caminar. Así no es como camina normalmente. Está bajo la influencia. No os embriaguéis con vino. No te pongas bajo su influencia porque actuarás fuera de tu ser normal. Pero sí ponte bajo una influencia. Sé lleno, embriágate del Espíritu. Cuando ocurre la intoxicación espiritual, entonces funcionas fuera de tu ser normal. Así que cuando dices, este soy yo, y está fuera de la voluntad de Dios, eso significa que el llenado aún no ha ocurrido de manera consistente. Porque cuando estás lleno o espiritualmente intoxicado, en realidad no estás en tu ser normal. Bien, ese es el principio de ser llenos del Espíritu y por lo tanto estar bajo control divino, haciendo así cosas fuera de tu ser normal.
El Dr. Tony Evans, con palabras alentadoras sobre cómo vivir bajo el control del Espíritu Santo, nos capacita para hacer lo que nunca podríamos por nuestra cuenta. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. El lunes, el Dr. Evans revela cómo el arrepentimiento puede restaurar lo que la rebeldía ha destruido y cómo la mayor obra de Dios en tu vida aún podría estar por venir. No te lo pierdas.